No me toques el algoritmo, con Cristina Consuegra.
Hola, Consuegra, buenas tardes.
¿Qué pasa con tu rollo?
Aquí estamos arreglando el mundo, Consuegra y
sí,
yo.
Sí, sí, llevamos aquí
si un los rato. Micrófonos los abriéramos.
Uy, qué miedo.
Qué miedo. Oye, ¿hoy traes un invitado?
Bueno, mira.
De lujo, pero claro, yo lo primero que te digo, ¿qué tiene que ver este invitado con el no me toques el algoritmo?
Pues mira, en realidad todo esto es una excusa para traer a un nombre propio que a ti y a mí pues nos gusta mucho, nos interesa
oyentes,
más
y a los oyentes.
Oyentes de esta casa, pues llevamos años, nos acompaña en el café, en el desayuno,
claro.
Que es Víctor Lapuente, y bueno, hay una justificación natural, y es que él, como buen pensador del presente, politólogo, uh-huh. Pues lo hemos traído a No me toques el algoritmo, que es la sección de la cadena SER aquí en Málaga, en la que buscamos pensar todos los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad con la excusa del orden tecnológico. Y buena parte de esto está presente en su primera novela, en su debut en la narrativa, de la narrativa, que es Inmanencia. Y si quieres, te cedo a ti el micro para que le den la bienvenida.
Víctor Lapuente, politólogo, profesor en la Universidad de Gotemburgo, analista habitual en la cadena SER y ahora también novelista. Hola, Víctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Obviamente el placer es mío por haberme asomado a vuestro fantástico programa.
Qué
verdad.
Bien, qué bien tenerte hoy aquí en la radio. Claro, yo le preguntaba a Cristina, es una novela de ficción,
sí.
Pero hay muchos elementos que resuenan hoy en esa novela, redes sociales, datos, gobiernos digitales, sí. Algoritmos, ¿no?
El orden de un nuevo mundo. Y así ya me da paso Esther para lanzarte, Víctor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por cierto. En torno a Inmanencia, bueno, planteas tres planos que nos permiten aproximarnos a pensar sobre el actual modelo de vida, ¿no? Que para mí es la lectura que he hecho como el destilado de esta novela. Además, un modelo de vida que abruptamente pues se ha visto quebrantado por el orden tecnológico. Son tres planos, tres personajes y tres tiempos diferentes. Entonces, quiero empezar precisamente por esto. ¿Cómo ese modelo de convivencia, que son diferentes modelos de convivencia que planteas en Inmanencia, se han visto abruptamente modificados por el orden tecnológico que en esta novela tiene, bueno, es algo vertebrador?
Sí, es el orden tecnológico quien lo o que lo altera todo, uh-huh. Pero somos nosotros, los seres humanos, los responsables de ese orden tecnológico y los que hacemos un mal uso del orden tecnológico, ¿no? Uh-huh. Yo me planteaba qué futuro nos espera como especie humana, como civilización o nuestro país en España. Yo creo que hay muchas predicciones bastante negras sobre lo que nos espera, un futuro es muy oscuro y seguramente pues nos habla de que vamos a tener, pues se habla mucho de los auge de los autoritarismos, de los populismos, de Trump, de Orbán, etcétera, de la extrema derecha, y yo creo que el futuro más siniestro que nos espera no creo que sea tanto un autoritarismo como más bien la dictadura de los algoritmos, de un poco de nosotros mismos, que seamos capaces de formar una especie como de ciber democracia en la cual no necesitemos a los estados, a las empresas, a las religiones, y un poco pensemos que podamos vivir sin las instituciones. Y esa es un poco la premisa inicial, que normalmente los futuros distópicos de las novelas, El cuento de la criada o de las series de televisión o 1984, suele ser un poder absoluto, un gran hermano que nos oprime, y creo que es más tenebroso pensar que quien nos oprimiremos seremos nosotros mismos, a lo mejor a través de un algoritmo, sin necesidad de nada de eso, ¿no? De ningún tipo de institución, ni tan siquiera radios.
Mira, esto es muy interesante y voy a relacionarlo. Ayer se falló el premio Anagrama de Ensayo 2025, que lo ganó Natalia Castro Picón con La fiesta del fin del mundo, y justamente ella plantea, frente a este nihilismo, lo mencionabas al principio de tu respuesta, ¿no? Esa inercia en la que tenemos que colocarnos continuamente en el todo está mal, todo va a ir mal, por lo tanto bajamos los brazos y no podemos hacer nada, ¿no? Hay un momento de la novela en la que uno de los personajes arrancas además el capítulo diciendo ¿qué es lo que cambia, las personas o las circunstancias? Y tal, escuchándote, en realidad las circunstancias hacen que cambien las personas para nosotros mismos oprimirnos y cambiarnos. Pero de todo este panorama tan complicado que analizamos pues martes, cada 15 martes, ¿no? Aquí en la cadena SER Málaga, que hablamos de cómo han cambiado las redes sociales, el lenguaje se ha visto modificado. la manera que tenemos de vincularnos a las personas, las libertades individuales y colectivas, cómo las hemos dado por perdidas, ¿no? La relación con el Estado también se ha visto modificada. De todo esto y mucho más que por el camino, y a mí me ha costado mucho quedarme con uno de los asuntos que deslizas en inmanencia. Si tuvieras que definir, insisto, todos estos cambios que nos han llevado a nosotros mismos a volvernos objetos de consumo unos a otros y de autoconsumo en el orden tecnológico, ¿cuál destacarías o con cuál te quedarías? ¿Con el reinado de las emociones, que por ejemplo está muy presente también en la novela? Sí. ¿O cómo convertirnos también, por qué no, en una especie de algoritmo con carne, ¿no? O de carne y hueso?
Sí, yo creo que el mayor precio, el mayor coste de todo esto, de todo este invento, de todo este tinglado en el que vivimos, es la soledad. Creo que estamos más conectados digitalmente que nunca, pero también nos sentimos más solos que nunca. Sí. Tenemos en muchos lugares de Occidente 50-60%, incluso más, porcentaje de domicilios donde solo vive una sola persona. Además, nos sentimos solos. Por cierto, los españoles también, que éramos una cultura mediterránea que siempre nos, sí, sentíamos muy acompañados. Las encuestas, cada vez nos sentimos solos. Sí. Se ha multiplicado por 10 el consumo de ansiolíticos en España también. Estamos más angustiados. Sobre todo los jóvenes que están conectados a las redes sociales, pero también en general todos los niveles de angustia han subido, los niveles de desconfianza hacia los demás, hacia el resto de personas y también hacia las instituciones, ¿no? Y eso es un poco la sensación de que cuanto más conectados estamos,
más aislados,
paradójicamente, estamos, más, sí, más encerrados, sí, estamos, sí, en nuestra propia burbuja, ¿no? Sí. Y creo que Internet tiene una capacidad, pues yo creo que es muy bonita y mágica, que es que podamos unirnos personas que estamos en Málaga y en Suecia. Por cierto, yo preferiría estar allí que aquí. Pero
aquí tenemos un calor que no veas.
Sí, claro, pues bueno, aquí tenemos lluvia y frío.
Vaya, qué suerte.
Y entonces, efectivamente, preferiríamos estar allí. Y eso es lo que permite conectar. Pero la parte perversa es que también nos permite que nos comparemos, ¿no? Uh-huh. Estamos todo el día comparándonos los unos con los otros y eso yo creo que nos genera mucha ansiedad.
Víctor, ¿qué lectores crees que podrían sentirse más interpelados con esta novela y por qué?
Es una muy buena pregunta. Creo que lectores y lectoras, porque creo que sobre todo las mujeres leéis más, fundamentalmente, y creo que tenéis también una capacidad de entender la política de manera diferente a nosotros, ¿no? No quiero caer en estereotipos, pero yo creo que es una novela que hay mucha política, pero también hay mucho contraste de la política con la vida normal, con la vida de los sentimientos, con el amor, con ese dilema que sufren los distintos personajes entre intentar salvar el mundo y salvar a su propia familia o salvarse a sí mismos, y creo que las mujeres intuitivamente lo captan mucho mejor, ¿no? Yo creo que el hombre todavía vive en unas dimensiones y unas coordenadas muy de poder, de macho alfa, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en general esta es la novela que a mí me hubiera gustado leer a los 18 años, ¿no? Sí. Sobre el sentido de la vida, y por eso un poco empecé a escribirla. Digo, ojalá, ¿qué novela me hubiera gustado a mí que con 18 años me topara, ¿no? Y me abriera un poco los caminos. No sé si me hubiera...
O sea, que los jóvenes pueden leer esto perfectamente.
Sí, yo creo que hay una parte de novela de iniciación.
Sí, sí, claro, es una lectura que te hace pensar también.
Sí, sí, claro. Bueno, una última pregunta.
Es un poco el objetivo, sí, perdón. O sea, yo quería también escribir un thriller, pero donde la cosa no consistiera en encontrar al asesino, sino encontrar el sentido de la vida, ¿no?
Sí.
Y es un poco pretencioso por mi parte, pero un poco es el objetivo, sí.
Bueno, pero la literatura es eso, ¿eh? O sea, en realidad.
Sí.
Te quería preguntar por... estabas comentando que las mujeres, digamos, tenemos otros vínculos políticos, ¿no? Con la vida, al fin, uh-huh, y al cabo. ¿Cómo convencer a quienes se están distanciando de la necesidad de entablar un vínculo político hermoso, sólido con el Estado? Que bueno, en cierto modo también está aquí presente, ¿no? Con las instituciones, pero con el Estado. Si podrías responder en 60 segundos, en un minuto,
sí,
pues
lo voy a intentar. Pues yo creo que el problema que tenemos en nuestra época es que hemos perdido un poco la espiritualidad, un sentido de la trascendencia interno en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, y entonces, como los seres humanos somos siempre, tenemos esa sed, hemos de saciar esa sed de algo espiritual, de algo que nos trascienda. Como no la buscamos pues en un dios o en la Pachamama o en la ecología
o en horóscopo,
cosa que nos trascienda, lo buscamos en la política, ¿no? Y hemos convertido la política en una especie de nueva religión, sí, en un combate entre los buenos y los malos. Yo creo que hay que religiosizar la política, ¿no? Creo que ese es el objetivo de las nuevas generaciones, porque ahora lo que estamos viendo, la crispación en España, creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? No sí. llegas a un acuerdo con el contrario porque lo ves como la encarnación del mal, y con Satanás no negocias, bueno. O sea, Satanás lo quieres exterminar.
Qué bueno esto que dice sí. Víctor. Bueno, qué gustazo escuchar sí, a Víctor Lapuente. Sí. Esta conexión entre Málaga y Suecia ha sido maravillosa hoy.
El gustazo es mío, Esther y Cristina. Muchísimas gracias, de verdad.
A ti, Víctor.
Y Valencia combina misterio, filosofía, ciencia ficción sí. y abarca tres épocas: 1996, 2025 y 2086. ¿Dónde estaremos en 2086? Para explotar lo que implica vivir en una sociedad dominada por la tecnología, por los algoritmos, por las estructuras invisibles de poder, ¿no?
Yo la recomiendo porque entretiene y mucho, pero sobre todo te hace pensar mucho. Y la literatura tiene que ser eso, ¿eh?
Víctor Lapuente, ha sido un placer. Cuando
placer
quieras,
mía,
cuando quieras,
gracias. Pues un placer.
Vienes a Málaga, a presentar el libro.
Sí.
Un beso.
Sí, muchas gracias.
Un beso, muy
cuídate
beso.
Mucho, un beso.
Gracias.
Igualmente.
Cristina, qué lujazo.
Gracias, amiga.
Tener a Lapuente.
Sí, sí, sí.
Bueno, y nos vas a dar muchas sorpresas este año.
Yo creo que sí.
Con invitados sí. de este calibre, ¿no?
Vamos a intentarlo.
Gracias, guapa.
A ti.
Adiós. Nos vamos al campo.